muy difícil, porque con el ELN las negociaciones históricamente son muy complicadas. Sin embargo, hay una luz, hay una buena noticia. Ha llegado a un acuerdo para el cese bilateral al fuego con el ELN por 102 días. Queremos que sean más. Queremos que la paz se haga con el ELN. Y este es un buen anticipo. Doctor Restrepo, gracias por atendernos como jefe de la negociación en Quito. Y bueno, un reconocimiento para usted y para sus compañeros. Y por supuesto para el ELN por haber entendido que el camino es parando el fuego. Muchas gracias por esta buena noticia y buenos días.
Julio, buenos días a usted y a toda la audiencia. Muchas gracias por esta oportunidad. Sí, es un primer paso, como se ha dicho. No es el final, pero es un buen comienzo. Es la primera vez que nunca con el ELN se había podido establecer unos acuerdos humanitarios, así sean transitorios, y que pueden ser el prólogo para ya fórmulas más estables y más definitivas a lo largo de las conversaciones que vienen.
Doctor Juan Camilo, con las FARC inicialmente se hizo una muestra de buena voluntad con un cese al fuego unilateral por parte de las FARC, ya que el Estado no renunciaba al cubrimiento de la protección del país, independientemente de que las FARC hicieran fuego unilateral. ¿Por qué esta vez arrancamos con bilateral?
Bueno, esta vez se arrancó con bilateral porque el ELN no es dado ni le gusta fórmulas unilaterales. Dice que respetan lo que hicieron las FARC, pero no las practican. ¿Qué fue lo que hizo las FARC? Las FARC renunció unilateralmente a cosas como el secuestro, y las FARC decretaron unilateralmente, muy a los comienzos de las negociaciones de La Habana, un cese unilateral, lo cual fue creando unas condiciones de desescalamiento que condujo ya a la formalización final de los acuerdos. El ELN dice, no, comencemos por bilateralidad todo negociado. Entonces, en ese orden de ideas, pues nos orientamos hacia este cese bilateral temporal como un inicio, pero que es muy significativo, pues porque se ha logrado que el ELN renuncie, así sea transitoriamente, a prácticas como las del secuestro, a prácticas como las de los saboteos a la infraestructura, incluyendo el oleoducto, a enrolamiento de menores por debajo de los límites del DIH y a no poner minas antipersonales en recintos o en ámbitos urbanos. Es un comienzo y esperamos que esto vaya aclimatando. Ahora, en el entretanto, la fuerza pública del país, nuestras fuerzas militares y de policía, actúan en todo el territorio colombiano. No hay un centímetro cuadrado de tierra colombiana que le esté vedado a las fuerzas militares, aún dentro de este cese al fuego, para actuar y para combatir todas las formas de criminalidad, muchas de las cuales, entre otras cosas, coinciden en los territorios donde opera el ELN. De ahí la importancia que le damos en este acuerdo a que haya una buena veeduría, una buena supervisión sobre el terreno, que la va a ejecutar las Naciones Unidas y con un acompañamiento de la Iglesia.
Doctor Restrepo, dentro de los cuatro compromisos que asumió el ELN, no quedó dejar la minería ilegal ni la extorsión e incluso la seguridad a estructuras del narcotráfico. ¿Ellos pueden seguir fortaleciéndose financieramente durante este cese?
Ellos no pueden cometer ningún delito aún dentro del espacio del cese al fuego, y cualquier delito que cometan será judicializado, incrementará sus prontuarios y será combatido por la ley, por las fuerzas militares y por la poder judicial. Es decir, el cese al fuego no sanea ni esculpa ningún delito de quien firmando un cese al fuego participe en él.
Doctor Restrepo, usted dice, cuando Julio le pregunta sobre la comparación con el proceso de las FARC, que primero hubo un cese unilateral y posteriormente un cese bilateral, que el ELN tiene otros mecanismos y que respetan mucho el proceso de las FARC, pero no van a hacer exactamente lo mismo. Para decretar y aceptar el gobierno nacional hacer un cese bilateral, ¿cuáles fueron los méritos que hicieron los integrantes del ELN para que ustedes desde el gobierno aceptaran eso? Es decir, ¿cuáles fueron los avances de esa negociación para que ustedes aceptaran ese cese bilateral, más allá de la venida del Papa Francisco?
Bueno, en las negociaciones de Quito se ha venido desarrollando una agenda que con el ELN tenemos, de la misma manera que en La Habana tenían una agenda a desarrollar con las FARC. Y en esa agenda hemos ido haciendo algunos avances. Uno, por ejemplo, preparar unos mecanismos de participación y de consulta ciudadana que están previstos y que ahora, por motivo de este acuerdo del cese al fuego, ya los vamos a ir poniendo en marcha con unas audiencias. Hemos hecho avances, por ejemplo, con el ELN para con ellos hacer un programa piloto de desminado humanitario. Así como hubo un experimento llamado Orejón con las FARC para desminar un territorio determinado, con el ELN convinimos hacer lo propio en otro territorio que está por definir. Y así hemos ido haciendo avances, a veces más lentos de lo que uno querría, pero se han hecho avances, y surgió entonces en un momento dado, con motivo de la visita del Papa, o aprovechando el espíritu ético y de paz que la visita del Papa plantea, que exploráramos un cese bilateral y temporal, que es lo que se ha hecho, de fuegos, pero también de aspectos humanitarios. Por eso este acuerdo, más que un silenciamiento de los fusiles, es también unos primeros pasos para ir dando avances en lo humanitario. Ya he mencionado cuáles son los compromisos del ELN. El gobierno también adquirió los suyos. Por ejemplo, vamos a hacer un reforzamiento de las normas legales que en Colombia conducen a la protección de los líderes sociales. Se va a hacer un programa humanitario para mejorar la condición de los reclusos del ELN en nuestras cárceles. Y, en fin, una serie de medidas que hacen el equilibrio, y todo está orientado a que este cese al fuego no sea, repito, solamente un silenciamiento de fusiles, sino también un paso importante para ir humanizando la guerra y el conflicto en Colombia.
Doctor Restrepo, usted en múltiples ocasiones pidió el acercamiento a la mesa de los dirigentes del ELN del Frente Occidental en el Chocó. Quisiera saber si finalmente ese acercamiento se dio y qué le hace pensar que en este departamento se va a cumplir el cese si este frente ha estado en cierta rebeldía.
En la semana pasada tuvimos en Quito, como una especie de prólogo de este acuerdo, una visita de toda la comunidad y de líderes y todas las asociaciones del Chocó, que están supremamente preocupadas de lo que está sucediendo en ese departamento. El departamento del Chocó se ha convertido realmente en una caldera del diablo, de violencia y de crisis humanitaria. Y uno de los pedimentos que ellos, la delegación del Chocó, le hizo en Quito a la mesa de negociaciones, a la delegación del ELN, fue que acreditara cuanto antes un representante con títulos y autoridad para comprometer al ELN en el Chocó, en la mesa de negociaciones. Esa solicitud se le había hecho también por parte nuestra en la misma mesa al ELN. El ELN, ¿qué ha dicho? Que sí, que pronto acreditará un representante del Chocó de buena jerarquía, y esperamos que así se cumpla, para tener la certeza de que el interlocutor en Quito representa a todo el ELN y no a un ELN al que le falta una representatividad del Chocó.
Es decir, que hoy por hoy no hay certeza de que el cese bilateral y temporal se vaya a cumplir en el Chocó, porque no hay representación de esta guerrilla en la mesa que representa este departamento.
El ELN, representado en Quito, ha dicho que ellos representan la voluntad y el compromiso de todo el ELN. Y para tal efecto, han dicho que en los próximos días, antes del 1 de octubre, van a desplegar lo que ellos llaman unas jornadas pedagógicas. ¿Qué quieren decir jornadas pedagógicas? Que van a visitar todos sus frentes a explicarles qué fue lo que se negoció en Quito, cuáles son los compromisos, cuál su importancia, y nosotros esperamos que ese contacto de los negociadores de Quito con sus bases y sus frentes, esos contactos pedagógicos, sirvan para que todo el ELN, sin decisiones, pues apoye, y no solo apoye, sino que practique con rigor lo que se han comprometido los negociadores en Quito.
Yo creo entender para dónde va la pregunta de Ana María, y es que por cuenta de esas divisiones, si llegara a pasar algo que ojalá, deseamos que no pase, el ELN pueda llegar a decir, ah, no, qué pena, pero es que esos son personas que no están comprometidas con el acuerdo al cese al fuego bilateral y que nosotros no podemos controlar. Yo quisiera preguntarle, doctor Restrepo, si durante estos 3 meses el ejército colombiano en una zona de patrullaje se encuentra con un jefe del ELN, ¿lo puede capturar?
El ejército colombiano, durante esta cese al fuego, no, al ejército no le está vedado su presencia en ningún centímetro cuadrado del territorio colombiano, y ejercerá en todo el territorio colombiano, sin ninguna restricción, su presencia y sus funciones. Ahora bien, hay territorios como el Catatumbo, como el mismo Chocó que mencionábamos hace un momento, donde se mezclan presencias del ELN con otras formas muy variadas de delincuencia, de paramilitares, de pelusos, de clanes del Golfo, de delincuencia asociada al tráfico de drogas. Por eso el ejército tiene que estar, y la policía, presente en todos y cada uno de los territorios, cumpliendo su misión. Ahora bien, el riesgo es que al encontrarse en su función constitucional de persecución de estos otros delincuentes con el ELN, se confundan y haya un incidente. Y un incidente puede dar al traste con la credibilidad del cese al fuego. Por eso es que hemos montado paralelamente un sistema de veeduría y de seguimiento que contará con la presencia de expertos de Naciones Unidas y con el acompañamiento de la Iglesia para minimizar en todo lo que sea posible esos riesgos de confusión que puedan dar al traste con la credibilidad y con la viabilidad del cese al fuego.
Doctor Restrepo, usted bien ha dicho en su respuesta que el ELN se enfrenta con otros grupos criminales en el departamento del Chocó. ¿Qué va a pasar con esos enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y las autodefensas gaitanistas, por ejemplo, en ese departamento con el anuncio del cese bilateral? ¿El ELN entonces le va a dejar el camino libre a esos grupos en esos territorios que antiguamente eran de su dominio, o el cese bilateral es únicamente con enfrentamientos que tienen con el Ejército colombiano?
El cese bilateral es única y exclusivamente un cese de hostilidades, de ataques, durante 4 meses entre el ejército y el ELN. El ejército mantiene toda su operatividad en el combate de las otras formas de criminalidad. Prueba de ello, por ejemplo, es la dada de baja del llamado Gavilán, segundo del Clan del Golfo, la semana pasada. Y así se seguirá con todo rigor. El ejército, el cese al fuego, en el fondo lo que se firmó en Quito representa dos cosas: que durante 4 meses no haya hostilidades armadas entre el ELN y el ejército, y que esto vaya acompañado de una serie de medidas humanitarias a las cuales se han comprometido las partes, que ya he mencionado, unos compromisos del ELN: secuestro, no darle al tubo, no reclutar menores de 15 años, que es el límite del derecho internacional humanitario, no seguir sembrando artefactos antipersonales, y el gobierno hace sus propios compromisos que ya he mencionado.
Doctor Restrepo, si el ELN se enfrenta a la banda criminal del Clan del Golfo o se enfrenta a las autodefensas gaitanistas, ¿eso se considerará una violación del cese al fuego?
El cese al fuego es un compromiso. Es un compromiso de que el ejército no agrede militarmente al ELN y el ELN no agrede militarmente al ejército. No es nada más.
Señor doctor Juan Camilo, yo me quito el sombrero con el esfuerzo que usted ha hecho y con el papel que está jugando en unos momentos tan interesantes para la vida nacional como son estos. en lugar de la comodidad de los libros que a usted le gustan tanto y de su oficio profesional, pues meterse en una actividad como la que asumió me parece de la mayor respetabilidad y quedamos en deuda con usted. Pero noto que hay un escepticismo muy grande, como se nota en todas las preguntas y en las observaciones de los editoriales de los periódicos, del tiempo, el siglo y el espectador, que coinciden en sus notas editoriales para referirse a el acuerdo. Y el periódico más cercano a los al trabajo ideológico y político suyo, que es el Nuevo Siglo, dice que estas tienen tanto de los acuerdos, incluyen algunas características que son de que tienen de ancho y de largo, es decir, que siempre hay un aspecto como de duda, como de escepticismo frente a algo que a mí me parece muy atractivo, que es conseguir 100 días de paz con el ELN, pues me parece ya de por sí un activo. ¿De qué manera enfrentar las dificultades esas de escepticismo y de pesimismo frente al futuro del acuerdo?
Doctor Alberto, primero que todo, un cordial saludo. Ese día no hablábamos. En segundo lugar, sí, eso es evidente y no se puede negar. 50 años de enfrentamientos, 50 años de crímenes, 50 años de atentados, de bombas, crean un escepticismo muy grande que no se radica de la noche a la mañana. Este es un primer paso, pero no es el paso final. Y el escepticismo se irá dilucidando, más que borrando, con hechos concretos, creadores de confianza. Y este es el primero de ellos. 4 meses de sosiego, 4 meses en que se silencian los fusiles y se hacen unas medidas en pro de la sociedad civil. Si eso funciona bien, por eso el cuidado que le estamos poniendo a los observadores de Naciones Unidas y a los demás mecanismos de control, ese será un hecho concreto que irá construyendo confianza y irá disminuyendo pesimismo y escepticismo. Pero el escepticismo es evidente y poco a poco hay que irlo contrarrestando con ejecutorias concretas.
Pues doctor Juan Camilo, me uno a las palabras de Alberto y ojalá que este sea solo el abrebocas de una paz que tanto necesitamos los colombianos también con el ELN. Mucha suerte y enhorabuena, doctor Restrepo.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos.
¿A que no adivina, profe Pili? Fiduprevisora.